En informe especial, en esta mañana me acompaña el pastor Mariano Hernández. Él dirige en el área metropolitana el Centro de Adoración Casa de Refugio. El pastor Mariano Hernández ha escrito un libro que se titula El Tabernáculo Caído de David. Buenos días, pastor, ¿cómo se encuentra?
Saludos, Ulises, muy bien, gracias a Dios, gracias por la oportunidad, una honra estar con usted. Este libro trata sobre un puente, una comunicación que había entre el cielo y la tierra. Esta comunicación en un momento dejó de existir y en el final de los tiempos el Señor dijo que iba a volver a restaurar ese puente, esa comunicación. Usted sabe que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Estamos muchas veces desconectados de la presencia de Dios, de la gracia de Dios, del amor de Dios, y eso produce unos niveles de ansiedad naturales en nosotros. Y nosotros lo que estamos trabajando con este libro es buscar restaurar ese puente, esa comunicación entre el cielo y la tierra. Y todos nosotros necesitamos esos tiempos de comunión, obviamente para bajar todo el nivel de ansiedad y de estrés. Pienso que vivimos en una comunidad que vamos acelerados y necesitamos desacelerar para poder encontrar esos tiempos de comunión.
Claro que sí. Dios no nos quiere ansiosos, Dios nos quiere calmados, tranquilos, disfrutando pues de nuestra vida.
Es correcto. Y este libro pues trata sobre el Tabernáculo Caído de David, que fue un lugar que existió en la historia para restaurar o para comunicar el cielo con la tierra. Y cuando nosotros entramos en una atmósfera de adoración, en una atmósfera de comunión, se trabaja en todo nuestro cuerpo una gracia y un favor que viene del cielo y nos ayuda a desacelerar. Por eso yo le puse como título Tabernáculo Caído de David, levantemos esto, Dios lo manda. Y tiene que ver con esa adoración y comunión y conexión que el cielo está buscando con la tierra. Y le puse restableciendo esa adoración.
¿De cuántas páginas y capítulos se compone el libro?
Sí, el libro está compuesto de 130 páginas y 12 capítulos. En estos 12 capítulos buscamos restaurar esa comunión y esa adoración que el Padre está buscando. En este lugar de adoración, el centro de comunión era el arca del pacto, sí, ese señor. Cofre que el Señor mandó hacer en el tabernáculo de Moisés para que alrededor de ese cofre se pudiera tener esos tiempos de comunión. Hablo de que Dios lo manda, cada uno de nosotros debemos sacar esos tiempos de comunión. Hablo del arca y la tienda que preparó David es más el corazón de lo que el Padre está buscando. Hablo de todos los ministerios que estaban alrededor de esa arca. Hablo de que había enseñanza, que se adoraba en familia, hablo de lo que es el cántico profético, del cántico nuevo, los detalles que había en este lugar, hablo de que David bendice su casa, cuando adoramos, bendecimos nuestra casa, porque la atmósfera de nuestra casa cambia completa, y hablo de que se buscan hombros, porque es sobre los hombros, y cuando digo los hombros es en sentido figurado, que debe ir la presencia de Dios, el arca del pacto, a cada familia y a cada ciudad. Y termino con quien subirá en búsqueda de la cumbre divina. Como dejar un poquito acá abajo todo lo que nos estresa y subir un poco a la presencia de Dios.
En el libro usted ofrece técnicas, aparte pues de la adoración, de la alabanza, usted ofrece técnicas también de cómo bajar la ansiedad.
Yo lo que ofrezco es que nosotros entremos a una verdadera comunión con el Padre.
Muy bien.
Inmediatamente nosotros entramos en una comunión, nuestros niveles de ansiedad bajan de forma automática. Eso es lo que yo ofrezco. Técnicas como tal, lo que yo he recibido es que cuando puedo entrar en tiempos de comunión, mi corazón, mi espíritu, mi alma se desacelera. Y cuando nos desaceleramos, entramos en ese espacio de comunión. Y es una invitación para todos. La palabra del Señor dice que entremos en el reposo. Y nosotros decidimos si vivimos de ansiedad en ansiedad o entramos, descansamos en ese reposo.
Claro. Mire, Pastor Mariano Hernández, vamos a conocer un poco sobre usted. ¿Usted a qué se dedicaba antes de entrar al pastorado?
Ah, delineante de profesión, trabajé por muchos años en el dibujo de construcción, en diferentes proyectos, y me apasiona el dibujo. Por eso el libro tiene mucho gráfico, mucho dibujo, que puede ayudar a las personas a conectar con esa adoración que el padre busca.
¿Pero qué lo llevó a hacer el cambio, por ejemplo, de, vamos a ver cómo se dice, las cosas que ofrece el mundo, a que pues ahora esté dirigiendo pues la iglesia? ¿Qué lo llevó? ¿Cuál fue la chispa? ¿O ya usted desde pequeño pues se crió en un hogar cristiano y ya tenía su base y entonces después las desarrolló?
Sí, vengo de una familia de sacerdotes, de gente, ¿verdad?, que ha estado conectada al altar. Mi abuelo fue pastor de iglesia, fundador de iglesia. Muy bien. Papá también fue pastor de iglesia. Y cuando llegó el momento, pues tuve que tomar esa decisión. Todavía estaba trabajando en el dibujo de construcción. Y poco a poco hice transición de lo que era la carrera de dibujo a entonces al pleno ministerio. Ya llevo 25 años.
Usted sabe que en Puerto Rico y en el mundo, pues, están ocurriendo fenómenos bien grandes, ¿no? Catastróficos, terremotos, las guerras que hay allá en el Medio Oriente entre palestinos e Israel, también Ucrania, Rusia, señales en el cielo. Pastor, ¿ya estamos en el final o eso es simplemente pasajero?
Bueno, yo entiendo que la palabra del Señor es viva, es eficaz y se cumple. La palabra del Señor en el libro de Mateo, capítulo 24, capítulo 25, habla de todas las señales que nosotros estamos viendo. Y yo creo que no hay que ser muy, muy estudioso para saber que estamos en unos tiempos decisivos, en unos tiempos críticos, y que cada quien tiene que, ¿verdad?, tomar sus decisiones. Porque la vida es pasajera. En 100 años ninguno de los que estemos aquí vamos a estar. ¿Y dónde vamos a estar? Pues eso hay que trabajarlo desde ahora.
Hace unas semanas pasó la Pascua. Muchas veces pues las personas celebran esto. Pero el verdadero significado de la Pascua, si mal no recuerdo, es pasar de muerte a vida. ¿Eso es la Pascua?
Claro, claro. Claro, la resurrección. Y pienso que cada uno de nosotros está llamado a tener esa resurrección. Es de verdad que vivimos días de crucifixión, viernes de crucifixión, pero en el nombre del Señor podemos llegar a domingos de resurrección cuando confiamos y cuando caminamos en esa fe que se supone que cada uno de nosotros caminemos. Cuando el soplo de vida entró a la humanidad, ese soplo entró para nosotros estar conectados con el cielo. Y esa desconexión nos mata físicamente, no, pero espiritualmente sí. Entonces necesitamos restablecer, para mí, esa conexión. Y por eso este libro, pues, yo lo estoy llevando a diferentes lugares. Ha tenido una acogida muy buena. Casi en todos lugares han sido sitios de adoración, que se restablece esa comunión, pero también otras vidas nos han dado el testimonio de que han vuelto a reconectar con el Padre.
¿Dónde se puede conseguir el libro?
El libro lo puedes conseguir en diferentes librerías en Puerto Rico, en Amazon está disponible ahora mismo bajo Tabernáculo Caído de David, Mariano Hernández, pero en diferentes librerías, por ejemplo, en Casa Norberto, en Plaza Las Américas y en Río Piedra, Pura Vida Book en Guaynabo y Mayagüez, Manasés Café y otros lugares más. En Manasés Café está en Isabela y en otros lugares más se puede adquirir el libro.
El Centro de Adoración y Casa de Refugio, háblenos de su iglesia, dónde está ubicada, cuál es su misión.
Claro que sí, la iglesia, la estructura está en la Avenida San Patricio, edificio Arco 889, la Avenida San Patricio, queda frente a Residencial Santa Elena, cerca de Vistahermosa, y ahí estamos sirviendo a una comunidad. Nosotros no solamente adoramos, también servimos a una comunidad con mucha necesidad, y tratamos de ser las manos, tratamos de ser los pies, tratamos de ser la voz del Señor en esta comunidad, y servimos en lo más que podemos a esta comunidad. Hay diferentes ministerios, tengo un ministerio que se llama Levantando el Caído, porque muchas veces necesitamos una mano que nos levante cuando estamos en el piso, y otros ministerios que ayudan a dar alimentos, comida, etcétera, etcétera.
Wow, allí mismo cerca en el residencial.
Es correcto, sí.
Sí, sí.
¿Cómo las personas cuánto? Vienen hasta, sí, hasta acá donde nosotros estamos, que es como quien dice, al cruzar la calle, y ahí pues tenemos diferentes programas que ayudan a la comunidad.
Más o menos esos programas, ¿nos los puede mencionar?
Por ejemplo, ese que te acabo de mencionar, Levantando al Caído,
okay,
le titulamos Sígueme. Entonces nos dedicamos, por ejemplo, buscamos las personas, las traemos al centro de adoración, porque la iglesia se llama Centro de Adoración Casa de Refugio. También es un refugio en el sentido de que, por ejemplo, las personas se traen a este lugar, se les ofrece darse una ducha, que a veces no tienen ese espacio, se recortan, se les da alimentos, comida, se les da ropa, etcétera, etcétera. Y sobre todo se les brinda un tiempo de atención individual y créeme que las personas lo agradecen mucho.
Mira, usted sabe que en Puerto Rico, como ya mencioné anteriormente, hay una serie de problemas, olvídese, que no hace falta ni mencionarlos, pero hay uno en particular, y es el caso de los ancianos. Muchos de ellos son abandonados por sus familiares en los hospitales. Una cosa inhumana totalmente. Usted, pastor, puede pues enviar un mensaje a esas personas que estén pensando en abandonar un ser querido que para ellos aparentemente no es tan querido. ¿Cómo usted puede hablarle a esas personas para que desistan de esa idea?
Claro que sí, es un problema real muy grande y debemos de pensar que todos vamos en un momento hacia el camino de ser anciano y nos toca a los que estamos un poquito mejor atender, cuidar, fortalecer y velar a esas personas que velaron por nosotros. Por ejemplo, ahora mismo hay diferentes iniciativas que por ejemplo, la senadora Riquelme está impulsando una iniciativa con todos los capellanes. En todas las iglesias en Puerto Rico hay más capellanes que pastores. Que esos capellanes se puedan activar específicamente para ayudar con los ancianos, que si sus medicamentos, la cita y tantas situaciones que la tecnología que los ancianos necesitan para poder ayudar. Y pienso que este proyecto que nace del corazón de la senadora Riquelme puede ayudar. Por ejemplo, ella todavía no ha levantado el proyecto y ya internamente yo estoy trabajando con los capellanes internos para poder empezar a mover esa rueda y creo que todos podemos poner nuestro granito de arena. Porque sí, un día nosotros vamos a necesitar también ayuda.
Claro que sí, la gran mayoría de la población. Pero los capellanes irían a las casas, estarían ubicados en algún lugar, en las clínicas.
Sí, por ejemplo, el Ministerio de la Capellanía está capacitado, adiestrado para servir inclusive para algún tipo de auspicio cuando ya las personas están en una etapa muy avanzada de deterioro de salud. Y pienso que son personas que se han preparado, que tienen las herramientas para ayudar a esta población que necesita grandemente que esa mano amiga. Si no es el familiar, pues nosotros podemos ser ese Simón que ayudó a Jesús a cargar la cruz, o esa persona que puede, o ese samaritano que se detuvo a ayudar al que estaba en el piso. Y yo creo que todos podemos, todos conocemos un anciano, todos conocemos una persona con una necesidad para nosotros poder ser las manos en ese momento.
Claro, ¿hay algún otro proyecto, aparte de este, de la senadora Riquelme? ¿Hay algún otro proyecto que usted también esté colaborando?
Por ejemplo, internamente nosotros como casa promovemos ese cuidado, promovemos esa atención, y inclusive tengo una celebración especial para los ancianos que en las próximas semanas. Porque necesitamos visualizar, ponerlo de forma en la vitrina, que de verdad es una necesidad muy grande, muy grande. Por ejemplo, hay ancianos que están cayendo víctimas de personas por las redes sociales que como que tratan de enamorarlos, pero es para aprovecharse de la vulnerabilidad que puedan tener, y todo eso es parte de una orientación, y yo creo que nosotros como iglesia podemos colaborar para que esa para ser parte de esa solución.
Bueno, hay ancianos que no conocen la tecnología, que tienen la tecnología en sus manos y no saben qué hacer con ella. Muchas veces piden la ayuda de alguien. Mire, uno se puede encontrar personas, ángeles en el camino que lo pueden ayudar, pero hay otros que no son tan ángeles. Y entonces, pues usted tiene que ver quién puede ayudarlo de una forma honesta. Yo he encontrado personas frente a una máquina de ATH que no saben utilizarla.
Personas
piden ayuda y ahí mismo alguien puede pues abusar de ellos en ese sentido.
Me ha pasado. Y es una situación a veces un poco incómoda porque uno quiere ayudar, pero tampoco quiere que piensen que uno se aprovecharía de una situación así.
Claro que sí, sí.
Pero que sí hay una necesidad muy grande. Y por ejemplo, ahora mismo en casi todas las agencias de gobierno se está pidiendo más tecnología, pero entonces esta población se ha quedado un poco rezagada y necesita ayuda. Por ejemplo, yo mismo necesito ayuda para entender en parte situaciones con la tecnología. Y pues no soy una persona que me considero tan anciano, ¿verdad? Pero necesitamos esa colaboración entre todos para poder tener un mejor Puerto Rico, un mejor país, que es lo que nos ayudaría a trabajar con todos los niveles de ansiedad en que vivimos.
Usted como yo en eso, también yo tengo problemas con la tecnología en esto de contactar las agencias y sacar permisos, sacar licencias. A veces debería ser un poco más sencillo, pero lo complican un poco también y se hace difícil, imagínese para una persona de mayor edad. Así que vamos a ver si esto con el tiempo pues se va simplificando más y se hace, como decimos acá en el castellano, más friendly.
Ah, claro.
Mire, y para las mujeres maltratadas, ¿ustedes también tienen ayuda para esos casos?
Definitivamente. Nosotros llevamos años, pero te digo ya, a ver, 16, 17 años ya. Nosotros hacemos unos retiros que se llaman Cara a Cara. Convocamos mujeres que vienen de diferentes partes de Puerto Rico, inclusive han venido fuera de Puerto Rico, y las tenemos en estos retiros que viernes, sábado y domingo. Y la idea no es bombardearlas con solamente un mensaje que la lleve a reflexionar, sino que ellas puedan encontrar un refugio, un oasis. Uh-huh. Y créeme que han sido unos retiros muy exitosos, muy buenos, muy recomendados, y de esta forma ayudamos. Pero aparte de eso, tenemos programas, por ejemplo, tenemos consejería para personas que necesitan, porque cada rato en la iglesia, en cultos normales o en la semana, se acercan personas con necesidades, específicamente mujeres, para pedirnos ayuda. Y pues hay pastoras capacitadas con palabras para poder ayudarlas también.
Sí, eso es parte de la capellanía también, ¿no?
Sí, y referirlas, por ejemplo.
Y referirlas, sí.
Vienen con diferentes necesidades y tratamos de tener los diferentes números de las agencias que las pueden ayudar. A veces lo que necesitan es una orientación, y esa orientación pues se les da. Pues puedes ir a esta agencia, puedes ir a este otro lugar, para que puedan recibir las ayudas que necesitan.
Son muchas las mujeres que necesitan ayuda, que piden ayuda, que se acercan a su iglesia.
Sí, son muchas. Son personas que se congregan en nuestra congregación y personas que no se congregan en nuestra congregación. Por ejemplo, estamos aquí frente a una avenida y créeme que sube y baja muchas personas y se detienen a veces con preguntas, a veces llorando. Se detienen personas hasta de otros pueblos que pasan por aquí, como dice, casa de refugio. Inclusive algunas piensan que es un refugio de para las personas pernoctar. Y nos hacen preguntas buscando esa ayuda. Y tratamos de poner nuestro granito de arena para poder ser, como decía antes, la solución.
¿Tiene algunas otras campañas que realizan las iglesias? Por ejemplo, la suya, que tiene proyectado. ¿Tiene algo?
Por ejemplo, nosotros también, lo mismo que el mismo tipo de retiro que hacemos con las mujeres, lo hacemos con los hombres.
Ah, ok.
Y también los hombres necesitamos mucha ayuda. Y eso lo hacemos Cuatro veces al año, dos veces dirigido hacia hombres y dos veces dirigido hacia las mujeres. También hacemos lo que le dije antes, los sígueme, donde buscamos los deambulantes, los traemos aquí y se le ofrecen todos los servicios, inclusive con agencias de gobierno que vienen para ayudarlos o llevarlos a algún hogar de rehabilitación para que ellos puedan seguir con sus tratamientos.
Cómo no, al hombre siempre se le exige un poco más en lo económico, ¿no? Por ejemplo, en el pago de pensiones, trabajo, cuando el hombre se queda sin trabajo, mire, eso es catastrófico para un hombre que siempre quizás ha estado acostumbrado a eso, al trabajo, a proveer, y de momento se queda sin trabajo, y ahí entonces vienen los problemas. Buscan otros caminos muchas veces, el que no es correcto, y ustedes canalizan eso.
Definitivamente, y pienso que nosotros como varones necesitamos también apoyo. A veces nos proyectamos de una forma tan invulnerable, tan cerrada, y no, a veces miramos para el lado y el que está al lado está igual que nosotros, necesita ayuda, y nos podemos unos a otros ayudar, levantar. Y pienso que si nosotros como varones cambiamos nuestra mentalidad, vamos a encontrar ayuda, inclusive en otro varón que también necesita ayuda, y nos podemos apoyar unos a otros, y de eso se trata. Por ejemplo, en ese tipo de retiro que le hablo de hombres o de mujeres, yo no invito recursos externos de la congregación, todos ministros internos que ya han pasado procesos de sanidad, procesos de salud, procesos de restauración, y son gente de carne y hueso, y cuando tú das por gracia lo que por gracia has recibido, créeme, sí, sí, que eso va a traer frutos en otras personas. Así que el cielo no está buscando supermanes, está buscando gente común que pueda hacer cosas extraordinarias en otras personas.
En el caso de la niñez, usted sabe que eso sí que es la semilla, eso es lo más importante, ¿no?, de la sociedad que se está levantando. La iglesia tiene sus facilidades para que pues los feligreses, los hermanos, pues puedan llevar a sus niños, y tienen amenidades para ellos.
Claro que sí. Por ejemplo, tenemos un ministerio que se llama CDA Kids. Este ministerio está compuesto como alrededor de 40 personas. Están entrenados, por ejemplo, cuando hacemos una celebración normal acá en la casa, los niños se van aparte, y ellos tienen allá, como decimos, la iglesia del niño, y ahí lo que se le enseña, pues, principios, valores, lo que es conectar con el Padre, adorar, y se le atienden a las necesidades que ellos tienen. También se trabaja mucho con las artes. Nosotros creemos mucho en las artes, y todos nuestros niños están envueltos en las artes. Cuando hablo de las artes, hablo de la danza, hablo de la pantomima, hablo de diferentes expresiones artísticas, el drama, que ellos pueden sentirse útiles y poder ir desarrollando sus habilidades. También hay un ministerio a nivel de toda la iglesia que se llama Ministrarte, que creemos en el arte como forma de ministrar. Por ejemplo, en la Semana Santa, de domingo a domingo, todos los días, hubo una estampa que tuvo que ver con las artes, y todos los ministerios de la casa tuvieron participación en esa estampa. Muchas se siguen desarrollando en el drama, por ejemplo, en las partes que tiene que ver con el cántico. Nosotros exaltamos mucho en la adoración en la casa, y se levantan gente con unos cánticos espectaculares. Y también tenemos gente que ha salido en películas. Por ejemplo, aquí yo tengo a Scotty Duran es un como yo le digo, un cómico, pero también es un actor, y ha salido en programas, en películas, y ha salido también en anuncios de televisión. Y se van desarrollando, las personas se van desarrollando.
Muy bien, qué bien. Pastor, usted sabe cómo está esto de la política, que este año estamos en época electoral y hay una primaria ahí, que eso pues va a dar mucho de qué hablar. Y las cosas no, como que no pinta bien en cuanto a lo que llamamos acá la tiraera entre candidatos. Desde acá hasta las elecciones, imagínese. Usted nos puede dirigir unas palabras para que esto se lleve en paz, se lleve en buena lid.
Pienso que el día después de las primarias y el día después de las elecciones vamos a seguir viviendo en nuestro hermoso Puerto Rico, y cada uno de nosotros nos toca ser parte de la atmósfera, del ambiente que va a vivir en nuestra tierra. Pienso que del lado cristiano debemos aprender a respetar todo el entorno político, y también le exigimos a los políticos que nos respeten, y nosotros también necesitamos respetar toda la clase política, y si nosotros tenemos una mejor clase política vamos a tener un mejor país, una mejor comunidad, una mejor atmósfera en la que vivir, y eso le toca a cada quien de forma individual para que se pueda sentir, apreciar y recibir de forma colectiva.
La violencia está pues un tanto recrudecida en estos días, pues la policía ha hecho intervenciones, lamentablemente un agente pues murió. Y no quisiéramos que esto siga escalando. También me gustaría escuchar unas palabras en cuanto a eso, de que cómo las cosas no se resuelven pues con violencia. En el caso, pues, usted sabe que hay unos individuos que no se portan muy bien. Y ya usted sabe, y nuestra audiencia debe saber, no quisiera entrar en eso. Claro. ¿Qué mensaje usted tiene para que las personas pues se detengan un poco a analizar que en la violencia, pues mira, muchas veces el inocente sale dañado?
Claro, pienso que hemos perdido como país una persona extraordinaria, y pienso que debemos reflexionar y no solo reflexionar, tomar acción. Ahorita hablábamos de la niñez y necesitamos sembrar diferente si queremos cosechar diferente. Por ejemplo, todo se resume a qué estamos sembrando como sociedad. Y eso no le toca solo al gobierno, eso nos toca a todos. Sembrar diferente para poder cosechar diferente. Los que son jóvenes hoy fueron los niños de ayer. Y necesitamos sembrar en nuestros niños para poder tener una juventud mejor. Por ejemplo, aquí en el Centro de Adoración Casa de Refugio tengo varios oficiales de policía. Es una familia y son gente de carne y hueso con necesidades, y necesitamos ser empáticos y pienso que nos toca a todos. Basta de tirarle al gobierno o a las instituciones. Todos necesitamos sembrar diferente si queremos cosechar diferente.
Cómo no, sin policía, mire, estamos malísimos en esto, así que tenemos que la autoridad respetarla y reconocerla también.
Pienso que mucha gente critica, habla, pero no se pone en el lugar de la policía. Ahora, cuando nos pasa una situación, ¿en quién pensamos?
Inmediatamente en la policía.
Necesitamos honrar esas personas que están en autoridad para tener un mejor Puerto Rico para todos. Y eso no tiene nada que ver con colores políticos, asuntos políticos. Todos necesitamos los oficiales de la policía, para poder tener un mejor país. Más que agradecido por la oportunidad de estar con ustedes, de compartir con esta emisora, y espero, ¿verdad?, que pueda ser de aliento, de bendición. Humildemente estamos para servirles. Nos pueden conseguir, si me permite, puedo decir el número.
Ah, claro que sí, sí.
Nos pueden conseguir al 501-6038, 501-6038, o por medio de las redes sociales pueden ir a Mariano Hernández Adoremos, y ahí pueden contactarse con nosotros. Pienso que todos podemos ser parte de la solución, y todos podemos sembrar diferente para cosechar diferente. Y que el cielo pues nos ayude a conectarnos y poder bajar el cielo a la tierra, cambia la atmósfera en cualquier lugar.
¿Cómo no?
Y eso es lo que necesitamos.
En esta mañana escuchamos al pastor Mariano Hernández de la Iglesia Centro de Adoración y Casa de Refugio. Muchas gracias, pastor, y que tenga un excelente día, al igual que nuestros oyentes.
Para servirle, un abrazo.